¿Cómo podemos ser una iglesia de sana doctrina? ¿Cómo podemos ser una iglesia saludable que cree el evangelio verdadero y practica el amor bíblico? ¿Qué podemos hacer para ver gente convertida y la iglesia edificada? Predicar la palabra. Solo la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. Es por eso que predicamos la palabra de Dios cada vez que nos reunimos como iglesia. Creemos que la palabra de Dios es poderosa para salvar a los pecadores y para santificar a los redimidos. Una iglesia saludable es una iglesia dedicada a escuchar la predicación expositiva. Tal vez tú te preguntes, pastor, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Cómo es diferente que otro tipo de predicación? La predicación expositiva es predicar de tal manera que los oyentes pueden percibir que el mensaje ha sido expuesto de las Escrituras y no impuesto por el predicador. En otras palabras, el mensaje no tiene origen en la mente del predicador, sino en la palabra escrita de Dios. Así que el predicador expone las Escrituras, no impone sus propias ideas y opiniones. Lo que distingue la predicación expositiva es que explica y aplica lo que el texto bíblico realmente dice y no lo que queremos que diga. En una predicación expositiva, el predicador no tiene en mente primero lo que él quiere decir y luego busca unas referencias bíblicas para apoyar sus propias ideas. Al contrario, estudia un pasaje de la Biblia o varios textos bíblicos y transmite claramente el mensaje del texto bíblico. Cuando se predica expositivamente, los oyentes pueden ver en el texto bíblico lo que Dios está diciendo a su pueblo. En otras palabras, en la predicación expositiva, la palabra es rey. El mensajero se somete a la palabra de Dios. La palabra no se somete al mensajero. El predicador está bajo la autoridad de Dios en su santa palabra. Hermanos, no tenemos nuestro propio mensaje para predicar. Nuestro único mensaje viene de la Biblia. Así que un sermón expositivo es el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de ese texto. El pastor John Stott dice que exponer las Escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. El expositor expone lo que parece estar oculto, da claridad a lo que parece confuso, deshace los nudos y desarma lo que parece ser un asunto difícil. El texto en cuestión puede ser un solo versículo, o una oración gramatical, o incluso una sola palabra. De igual forma puede tratarse de un párrafo, de un capítulo entero o de todo un libro bíblico. El tamaño del texto no tiene importancia siempre que sea tomado de la Biblia. Lo que importa es lo que hagamos con el texto. Nuestra responsabilidad como expositores es hacer que se exponga de tal modo que se transmita el mensaje de Dios sin adiciones, sustracciones o falsificaciones. Fin de cita. La mayoría de las personas aprecia un buen truco de magia, ¿verdad?
Nos preguntamos, ¿cómo es posible que el mago haya sacado un conejo debajo del sombrero que parecía estar vacío? Pero hermanos, el predicador no es un mago, es un expositor. Él está llamado a sacar del texto bíblico únicamente lo que en realidad está ahí. Al final del sermón, nadie debe preguntarse, ¿de dónde sacó eso? Debe ser obvio que todo lo que se ha dicho fluye de la Biblia. Así que, hermano, la predicación expositiva es predicar la palabra escrita de Dios, no nuestras propias ideas. Tristemente, mucho de lo que se llama predicación hoy día no es expositivo en realidad. No es una exposición de la palabra de Dios, sino que es una imposición de las ideas y opiniones del hombre. Muchos no exponen lo que el texto bíblico realmente dice, sino que ellos imponen lo que quieren que diga. Y como resultado, la congregación no escucha la voz poderosa de Dios, sino las ideas impotentes del hombre. Cuando no hay predicación expositiva, la iglesia no escucha la palabra infalible del Señor, sino la palabra falible del predicador. Hoy seguimos con nuestra serie sobre los rasgos de una iglesia saludable. Estamos viendo la segunda característica de una iglesia sana, la predicación expositiva. Aprendimos la semana pasada que una iglesia saludable es una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo, en las buenas nuevas de su encarnación, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección poderosa, su ascensión al cielo y su sucesión a la diestra de Dios. Una iglesia saludable recuerda y celebra y aplica la obra consumada de Cristo. Por hoy vamos a ver que una iglesia saludable está dedicada a escuchar y poner en práctica la predicación expositiva cada semana. Y para ver la importancia de ser una iglesia dedicada a la exposición de las Escrituras, vamos a considerar tres verdades hoy sobre el poder de la palabra. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque creemos que es la fuerza más poderosa en todo el universo. Solamente la palabra del Dios vivo puede transformar personas de adentro para afuera. Y la palabra de Dios es poderosa porque su autor es poderoso. El Señor cambia vidas a través de su palabra. Lo ha hecho en muchos de nosotros. Hermanos, el Señor no es un ídolo mudo. Él ha hablado y Él actúa hablando. No hay nada más fuerte que la palabra de Dios. ¿Y cómo ha demostrado el Señor el poder de su palabra? Por lo menos en tres maneras. Primero, la palabra de Dios es poderosa para crear el universo de la nada. Segundo, la palabra de Dios es poderosa para dar vida a los muertos. Y tercero, la palabra de Dios es poderosa para santificar a la iglesia. En otras palabras, vemos el poder de la palabra en la creación, la regeneración y la santificación. Vamos a mirar estas tres verdades, empezando con el poder de la palabra en la creación. Todos nosotros sabemos que en el principio Dios creó todas las cosas como por su palabra poderosa. El Señor no usó materia que ya existía, sino que Dios solamente dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las estrellas y fueron las estrellas. Sean las plantas y fueron las plantas. Sean los animales y fueron los animales. Dios hizo todo de la nada por el poder de su palabra. El Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El pastor Suhel Michelén dice lo siguiente: la creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. El universo, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando habla. Hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que Él pudo crear todas las cosas por el simple hecho de hablar. Así que cada vez que tú miras una flor, tal vez las hojas cambiando en el otoño, un caballo, otro animal que te gusta, acuérdate, Dios hizo eso por el poder de su palabra. La segunda verdad es que la palabra de Dios es poderosa para dar vida a los muertos. El Señor siempre ha regenerado, ha vivificado a su pueblo por el poder de su palabra. De hecho, el pueblo de Dios fue creado por la palabra de Dios. La religión católica romana enseña que la iglesia creó la palabra de Dios, que la iglesia hizo la Biblia. Pero hermanos, no es así. El pueblo de Dios nunca ha creado la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios es lo que siempre ha creado el pueblo de Dios. Es por eso que Santiago dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. Y el apóstol Pedro dice que fuimos renacidos, es decir, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, ¿cómo nacimos de nuevo? ¿Cómo es que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo? Por medio de su palabra poderosa. ¿Cómo llegamos a la fe en Cristo? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Obviamente no todos los que oyen la palabra creen, pero nadie puede confiar en Cristo sin escuchar su palabra. Por eso Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo llegó Timoteo a confiar en Cristo para la salvación? Por haber oído las sagradas escrituras. Por el testimonio de su mamá y de su abuela, Timoteo escuchó las escrituras y la palabra le mostró la gravedad de su pecado y su necesidad de salvación. La palabra le mostró la obra consumada de Cristo a su favor. La palabra le enseñó que la salvación es solo mediante la fe en Cristo, no por sus propias buenas obras. Timoteo llegó a una fe verdadera en Cristo por medio de la palabra de Dios. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Todos los que creemos en Cristo hemos llegado a la fe por medio de la Biblia. La palabra de Dios es suficiente para salvar a los perdidos mediante la fe en Cristo Jesús. Tal vez el ejemplo más claro del poder de la palabra para dar vida a los muertos se halla en Ezequiel capítulo 37. No tienes que buscar el texto, si quieres puedes hacerlo. Pero en Ezequiel 37 Dios le mostró a Ezequiel la terrible condición espiritual en la que se encontraba la nación de Israel. Ezequiel 37 versículos 1 y 2 dice: la mano del Señor vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Imagínense, es una escena de total desolación. Es como un gran campo de batalla lleno de cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar a los cuerpos. Pero luego Dios pone a prueba la fe del profeta, diciéndole: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pues humanamente hablando, había una sola respuesta: claro que no. No había esperanza alguna de que esos huesos secos pudieran volver a la vida. Pero Ezequiel conocía a Dios y lo que él era capaz de hacer, así que le respondió: Señor Dios, tú lo sabes. Era imposible que estos huesos secos volvieran a la vida a menos que Dios actuara con su poder infinito, con el mismo poder de que había creado el universo de la nada. Y eso es precisamente lo que Dios decide hacer. Entonces Dios me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Imagínense, Dios le ordena a Ezequiel que les predique a huesos muertos. Piénsalo, ¿qué tal si Dios te dijera hoy: ve a un cementerio en la ciudad y predica a los cadáveres? ¿Tú lo harías? Ese mandato de Dios parece ser una locura. ¿Qué sentido tiene predicar a huesos muertos? Pero Ezequiel obedeció la voz de Dios y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. El texto dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Hermanos, este es el cuadro más dramático en todas las Escrituras sobre la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. ¿Qué dice la Biblia? Por naturaleza, todos nacemos muertos en delitos y pecados, físicamente vivos, espiritualmente muertos. Y solamente la palabra todopoderosa de Dios nos puede dar vida espiritual juntamente con Cristo. Tal vez Ezequiel se sentía desanimado al ver el poco impacto de su ministerio. Imagínense, años y años y años llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento sin ningún resultado visible, ningún convertido. Pero entonces él recibe esta visión para renovar su confianza en el poder de la palabra de Dios. Hermanos, cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida, así como sucedió con Lázaro cuando Cristo le ordenó salir de la tumba. Una pregunta: ¿tú has perdido tu confianza en el poder de la palabra de Dios? ¿Tú todavía crees que Dios puede dar vida a los muertos a través de la predicación de su palabra? Si nosotros queremos ver hombres y mujeres y niños regenerados de su muerte espiritual, tenemos que predicar la palabra del Señor. La palabra es suficiente para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. La palabra es poderosa para salvar a los pecadores mediante la fe en Cristo Jesús. Así que hemos visto que Dios ha revelado el poder de su palabra en la creación y también en la regeneración de pecadores. Pero ahora miremos en tercer lugar que la palabra es poderosa para santificar a la iglesia. Y cuando digo santificar, lo que quiero decir es llevar la iglesia a la madurez espiritual, a la plena semejanza de Cristo. Para todos los que confiamos en Cristo, ya fuimos justificados, declarados justos una vez para siempre. Ya fuimos absueltos en el tribunal de Dios, declarados no culpables una vez para siempre. Esa es nuestra justificación. Pero poco a poco el Señor nos está santificando por su Espíritu Santo. En otras palabras, por la fe en Cristo ya fuimos declarados justos, pero además de eso, progresivamente el Señor nos está haciendo justos cada día. Y esa obra de santificación que el Espíritu Santo realiza en nosotros, de hacernos más y más como Cristo en nuestro carácter y comportamiento, es por medio de su palabra poderosa. No hay santificación sin la palabra. Por eso Cristo oró en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor nos hace más como Cristo cuando oímos y obedecemos la verdad de su palabra. No hay crecimiento en santidad sin las Escrituras. Es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta diciendo: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis en la salvación. ¿Cómo podemos crecer en la fe en Cristo, en la semejanza a Cristo, deseando y tomando la leche no adulterada de la palabra, así como los bebés tomen esta leche materna? Hermanos, no hay crecimiento espiritual sin alimentarnos cada día de las Escrituras. Eso es lo que Jesús hacía. Por eso cuando Jesús fue tentado en el desierto, su mente estaba llena de la palabra de Dios y él respondió al diablo diciéndole: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Según Cristo, nosotros necesitamos las Escrituras más que las tortillas. Nosotros necesitamos la palabra divina más que el pan diario. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la palabra es como las luces del carro en una noche oscura. Sin ella no podemos ver. La Biblia es nuestra guía espiritual. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo recalca que la palabra de Dios es suficiente para santificar el pueblo de Dios. Acuérdense de este texto famoso. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, literalmente exhalada de la boca de Dios. Cristo dijo que cada jota y cada tilde no se desaparecerán de la ley. La escritura no puede ser quebrantada. Toda la escritura es exhalada de la boca de Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La idea perfecto es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿ustedes creen que la palabra de Dios es suficiente para madurarnos en la fe y para prepararnos para toda buena obra? Y fíjense que la palabra puede hacer lo que hace, porque es lo que es. Quiero decir eso una vez más. La palabra puede hacer lo que hace, porque es lo que es. La palabra es poderosa porque su autor es todopoderoso. Por ser la palabra del Dios mismo, la Biblia es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos y instruirnos en justicia. La palabra de Dios es suficiente para toda necesidad espiritual. No se necesitan los psicólogos, no se necesitan las terapeutas, no se necesitan todo lo que el mundo puede ofrecernos. Lo que necesitamos para cualquier necesidad espiritual es la palabra de Dios. Obviamente la palabra no es suficiente para cualquier cosa que tú te imaginas. La Biblia no puede enseñarte matemáticas, por ejemplo. Si tú tienes un examen de ciencia en la escuela, niños no van a poder abrir la Biblia y encontrar todas las respuestas. No, de eso no se trata. Pero la palabra de Dios es suficiente para todo aquello que fue dada, para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes, para revelar la gloria de Dios y la inhabilidad del hombre y la belleza de Cristo y la suficiencia de su obra consumada y cómo entrar en relación con Dios y cómo vivir con Él para siempre. La Biblia es suficiente para toda necesidad espiritual. Así que hemos visto que la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. El Señor ha mostrado el poder infinito de su palabra en la creación, la regeneración de pecadores y la santificación de la iglesia. Con mucha razón, nosotros creemos que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa en todo el universo. Y es por eso que predicamos la palabra. Es por eso que exponemos las escrituras domingo tras domingo, viernes tras viernes. Pero quiero hacerles una pregunta muy difícil. ¿Qué viene después de 2 de Timoteo capítulo 3? 2 de Timoteo capítulo 4. Justo después de recalcar el poder de la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le exhorta a Timoteo diciendo, y acuérdate, las divisiones de versículos y capítulos, esos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, esos fueron agregados mucho después para ayudarnos a encontrar los diferentes textos bíblicos. Así que Pablo no estuvo ahí escribiendo o dictando a un escriba. Él no estuvo ahí diciendo que bueno, ya terminó el capítulo 3, ahora vamos a esperar unos días para seguir con el 4. No, no, el pensamiento de Pablo sigue. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y él sigue diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: ya que la palabra de Dios es poderosa, predica la palabra. Ya que la Biblia es suficiente para toda necesidad espiritual, predica la palabra. Aunque tú seas tímido, Timoteo, aunque tengas miedo de los hombres, predica la palabra. Aunque no todos te vayan a aceptar, predica la palabra. Aunque muchos se te opongan, predica la palabra. Hermano, la tarea primordial de cada pastor es predicar la palabra de Dios. No todos van a querer escucharla, pero nuestra tarea es predicar la palabra de Dios semana tras semana con denuedo y fidelidad. Y fíjense que Pablo introduce su encarga a Timoteo con una advertencia muy solemne. No solamente le dice: Timoteo, predica la palabra. No. Fíjense lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Para estar dedicados a predicar la palabra, nuestra prioridad tiene que ser agradar a Cristo y no a los hombres. Lo que la gente quiere escuchar nunca, nunca es una buena guía para el predicador. Yo jamás estoy pensando antes de predicar qué es lo que la iglesia quiere escuchar. No. Mi única preocupación es qué dice el Señor. Porque yo tengo que rendir cuentas a Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que por eso tenemos que predicar la palabra. Pablo sigue diciendo en los versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo, y ha venido. Pablo no está diciendo 10,000 años después. Vendrá tiempo, y ya ha llegado, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, sus propias pasiones pecaminosas, sus propios deseos perversos. ¿Por qué creen que los maestros que hablan de prosperidad, de salud, de riquezas, por qué creen que son tan populares? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que apela a sus deseos perversos, sus pasiones pecaminosas. Y Pablo dice: apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mira, la predicación expositiva nunca, nunca será popular con la mayoría de la gente. Muchas personas buscan a predicadores que les dicen lo que ellos quieren escuchar, que les pique los oídos para que ellos puedan seguir en sus pecados con una conciencia tranquila. ¿Cuántas personas van a la iglesia cada 8 días, pero siguen en la fornicación, siguen en la pornografía, siguen en sus borracheras, siguen en sus orgías, siguen en sus mentiras, porque nunca son corregidos ni regañados por su pecado? Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica delante de Dios y del Señor Jesucristo. La audiencia más importante cada domingo no es la iglesia, es Dios, es el Señor Jesús. Además de predicar delante de ustedes, cada semana estoy predicando delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para predicar la palabra, el predicador tiene que estar más interesado en agradar a Dios que agradar a los hombres. Un predicador fiel nunca ganará una competencia de popularidad, pero sí va a recibir la aprobación de Dios en el día final. Pero hermanos, para ser una iglesia saludable, la iglesia, cada miembro tiene que estar dedicada a escuchar la predicación expositiva y responder con una fe obediente. Nunca es suficiente que solo el pastor quiera predicar expositivamente. La iglesia local tiene que anhelar y buscar la predicación expositiva cada semana. Se ha dicho que usualmente las iglesias reciben el tipo de pastor que quieren. Las iglesias que solo quieren escuchar chistes, anécdotas personales y charlas motivacionales, típicamente van a buscar a un pastor que les hable de estas cosas. Pero una iglesia que quiere escuchar la Biblia va a buscar un pastor que les predica la palabra de Dios. Casi siempre el pastor es un reflejo de la iglesia y la iglesia es un reflejo del pastor. Por eso cuando tú ves un ministerio de predicación expositiva que ha florecido por varias décadas como el de Sujel Michelin o John MacArthur o Miguel Núñez o John Piper, tú puedes estar seguro de que hay una iglesia detrás de ellos que quiere oír y obedecer la palabra de Dios. Típicamente los pastores fieles solamente duran en iglesias fieles. Por eso yo los animo a no ser como la mayoría de las congregaciones. No sean como los que tienen picazón de oídos, acumulando maestros conforme a sus propios deseos carnales. No sean como los que se apartan sus oídos de la verdad para escuchar opiniones humanas. Hermanos, seamos una iglesia dedicada a oír y obedecer la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Déjenme terminar hoy con algunos consejos prácticos de cómo podemos ser una iglesia dedicada a la predicación expositiva. Primero, oren por la predicación de la palabra. Oren por la predicación de la palabra. Pídanle a Dios que su palabra sea expuesta con claridad, con denuedo y con fidelidad cada domingo y cada viernes. Oren para que el Espíritu Santo use su palabra para salvar a pecadores y para santificar a la iglesia. Oren que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver la gloria y la majestad de Cristo a través de las Escrituras. Oren por la predicación, pero también oren por el predicador. Oren que Dios le dé la sabiduría para explicar y aplicar la palabra de Dios cada semana. Oren que no pierda su confianza en el poder de la palabra. Oren que no se desvíe de la predicación expositiva. Oren que no se caiga en hábitos de pecado. Oren que tenga el valor para predicar la palabra cuando sea conveniente y cuando no. Una vez le preguntaron a Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, sobre cuál fue el secreto de su ministerio expositivo. Eso es un hombre que predicaba generalmente 15 veces a la semana. 15 veces a la semana predicaba la palabra. ¿Saben lo que él respondió cuando le preguntaron cuál es el secreto de tu ministerio de predicación? Él respondió: mi pueblo ora por mí. Mi pueblo ora por mí. ¿Tú estás orando por tu pastor? Detrás de todo ministerio eficaz de la palabra es una iglesia que ora cada día por sus pastores. Hermano, la única manera que la iglesia Gracia y Verdad va a tener un ministerio fructífero de exposición bíblica es si ustedes siguen orando por su pastor. Y quiero agradecer a los que han estado orando por mí. Gracias. Siguen orando, por favor. Una segunda manera que podamos ser una iglesia dedicada a la predicación expositiva es prepararnos cada semana para escuchar la palabra. Ustedes saben que los pastores tienen que prepararse varias horas cada semana para predicar la palabra de Dios. Pero los pastores no son los únicos que deben prepararse para el sermón. Obviamente la iglesia no va a dedicar 10, 20 horas de preparación, pero sí puede alistarse. Por ejemplo, durante la semana tú puedes leer el texto bíblico que se va a predicar el domingo. Normalmente nosotros predicamos texto por texto de un libro bíblico para que sea más fácil de saber cuál es el siguiente pasaje. Y si tú no sabes, mándame un mensajito, pastor, ¿de qué vas a predicar el domingo? ¿De cuál texto? Y yo con gusto te lo envío. Hermanos, lean el texto bíblico de antemano. Reflexionen en su significado. Piensen en la aplicación para ti mismo y para toda la iglesia. Prepare tu mente y tu corazón para escuchar la palabra de Dios los domingos. Yo quiero decir algo que tal vez les va a sonar como exageración, pero lo creo 100%. Nosotros no hacemos nada más importante en toda la semana que escuchar la palabra de Dios. De los 168 horas que todos tenemos cada semana, la hora más importante es cuando se escucha la palabra de Dios de las 2 hasta las 3 de la tarde los domingos. Una pregunta, ¿tú te estás preparando para la iglesia como si eso fuera la hora más importante de tu semana? Y no es porque yo estoy hablando, no es por eso que el sermón sea tan importante, no es por el mensajero, es por el mensaje. Porque estamos escuchando juntos la voz de Dios a través de las Escrituras. Así que aliste tu corazón, aliste tu mente, aliste tu vida para escuchar la palabra de Dios cada domingo. También evita cualquier distracción durante el sermón. Ponga tu celular en silencio y no lo saques durante el servicio. Si estás esperando una llamada, dile a la persona, mira, llámame antes de la 1 o después de las 3, porque de la 1 a las 3 yo estoy alabando a Dios y escuchando la palabra de Dios mismo. Así que no me llame durante esas horas. Y no uses tu celular como Biblia en el culto. Yo sé que los celulares tienen Biblia y tienen buenas cosas, pero es mucho mejor traer una Biblia de papel para que tú no seas distraído. Esa es una tendencia que no es sabia, que se está popularizando. Bueno, yo saco mi celular y puedo leer la Biblia, pero también me llegan notificaciones de otras cosas. No. Usa una Biblia de papel para que no sea distraído. Haga todo lo posible para enfocarse 100% en la predicación de la palabra de Dios. Hermano, ese no es una película. Si tú estás en el cine y quieres sacar tu celular y textear, bien puedes. Tal vez vas a molestar a la persona a tu lado, pero si quieres hacerlo, hazlo. Pero no lo hagas en la iglesia. Y cuando el sermón termina, si no entendiste algo, pregúntale al pastor. A mí me encanta cuando la gente dice, pastor, ¿qué querías decir con eso? ¿O por qué dijiste eso? Me encanta eso. Si es una pregunta sincera. Y si por alguna razón estás enfermo o no pudiste venir a la iglesia por alguna razón, escucha la predicación después en el podcast. Nosotros tenemos una podcast como iglesia y cada semana subimos los sermones. Así que si no puedes venir a la iglesia, escucha el mensaje. E incluso si lo escuchaste aquí, puedes volver a escucharlo durante la semana. Por lo general nosotros nos acordamos de un 5% de lo que escuchamos en la iglesia. Pero si lo escuchas una, dos, tres veces, te vas a acordar de más. Sáquele todo el jugo posible de la predicación de la palabra de Dios. Al final de su vida, Martín Lutero explicó cómo es que tuvo tanto éxito en iniciar la reforma protestante. ¿Saben lo que Lutero dijo? Yo solamente enseñé y prediqué la palabra de Dios. Luego me fui a casa y me tomé una cerveza alemana, y fuera de eso yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Hermanos, Dios hace su obra por medio de su palabra. Por eso una iglesia saludable es una iglesia dedicada a la predicación expositiva. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque es poderosa para hacer la obra de Dios en el pueblo de Dios. El Señor usa la exposición de la Biblia para salvar a los pecadores y para santificar a su iglesia. Así que hermanos, oren para que la Biblia sea predicada desde este púlpito cada domingo, y prepárense para oír y obedecer la palabra de Dios. Hermanos, seamos una iglesia dedicada a la predicación expositiva de la palabra de Dios.